Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario, en este martes 29 de octubre, día nuboso y día de ñoqui, ¿no? De que muchas personas, me imagino que hoy, han hecho honor a ese día. Damos inicio al programa número 185 de Somos Bienestar, a pocas horas de lo que fueron las elecciones nacionales, donde esta casa, la Facultad de Información y Comunicación, la FIC, junto, bueno, a Uniradio, participaron junto a TV Ciudad y La Diaria de una transmisión histórica durante gran parte de la jornada del domingo. En estos estudios estuvieron importantes comunicadores, politólogos, docentes y hasta el propio rector, Rodrigo Arín, para intercambiar sobre la importancia del acto eleccionario que forma parte de nuestra democracia. El 24 de noviembre habrá una segunda vuelta para definir la presidencia de la República y lo que quedó claro en las elecciones del domingo es que la mayoría de la ciudadanía se expresó contrario a la reforma de la Constitución vinculada a la militarización de la seguridad pública, entre otras propuestas, y de la que la Universidad de la República, la UDELAR, fijó posición sobre la misma. Kimberly, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien?
Bien, el domingo tuviste de viaje a hacia tus pagos.
Sí, me fui hasta el interior, hasta Fray Marcos, a votar a mi liceo, así que una linda jornada.
Bien, cumpliendo con bueno, ese deber cívico.
Exactamente. Y bueno, cambiando de temas, le comentamos que este viernes tendrá lugar el encuentro con referentes de hogares estudiantiles de Montevideo, administrado por instituciones públicas, gremiales y sociales. La actividad es organizada por Bienestar Universitario a fin de participar de un encuentro de intercambio que tendrá lugar el viernes 1 de noviembre en instalaciones del comedor universitario número 2 de Parque Valle. Desde las 15 horas se presentarán los contenidos y líneas de propuestas surgidas en el encuentro de referentes de hogares públicos, llevado adelante en octubre del año pasado, así como propuestas de trabajo de las diversas áreas de bienestar universitario, apuntando a la construcción de un proyecto en conjunto.
Por otra parte, le decimos que desde el día de ayer, estamos hablando del lunes, están abiertas las inscripciones al Hogar Estudiantil Canario. El plazo para realizar será de hasta el 9 de febrero del año 2020, así que desde ayer. Y tenemos unos meses más para poder inscribirse a este Hogar Estudiantil Canario. Este programa de gobierno de Canelones tiene como objetivo hospedar a jóvenes del departamento que inician o se encuentran realizando sus estudios terciarios en instituciones educativas públicas de Montevideo, con el fin de apoyar y brindar la oportunidad en sus estudios de enseñanza superior.
La residencia está ubicada en Avenida Millán 3552, esquina Cubo del Norte, en el barrio Atahualpa de la ciudad de Montevideo, y cuenta con capacidad para hospedar a 20 jóvenes. Cabe mencionar que en la fecha se encuentran hospedados 13 estudiantes de la generación 2019, por lo cual el cupo para este nuevo año, 2020, es de 7 lugares.
Bien, le decimos que, hablando de este tema, el formulario de solicitud de ingreso y la declaración jurada para poder postularse lo pueden encontrar o lo pueden acceder en la página web de la Intendencia de Canelones. Y bueno, hablando de Canelones, nos vamos más al interior, hablando de la descentralización y que la universidad está presente en territorio nacional. Le decimos que desde ayer lunes hay un ómnibus al Centro Universitario de la Región Este de 33. A la intensa campaña de promoción de cursos y carreras en el CURE 33, se suma ahora la movilidad acordada por la Universidad y la Intendencia, que pondrá a disposición un ómnibus uniendo la ciudad con el campus. El ómnibus saldrá de la Plaza Reventos hacia el Centro Universitario Regional del Este a las 19.30 horas y retoma a la capital departamental a las 22.05. El servicio está disponible desde ayer, posterior a las elecciones y hasta el fin de cursos de este año. Bueno, se va a evaluar la experiencia y si la experiencia es positiva, se va a mantener el servicio.
Por otro lado, comentarles que este sábado 26, mientras estábamos en medio de la veda electoral, el coro de jóvenes de la Universidad de la República participó del Festival de Coro organizado por el Programa Nacional de Discapacidad. La actividad tuvo lugar en el Centro Nacional de Discapacidad Visual, ubicado en Camino Maldonado y Libia. El coro de la UDELAR está integrado por familiares de trabajadores y estudiantes de la misma, cuyas edades se encuentran en la niñez y juventud. Además del coro universitario, participó el coro de primaria del Instituto Candrom y el coro cincuentenario.
Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo, radio@bienestar.edu.uy. Twitter, @bienestarscbu. Facebook, bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp, 092-883-947.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Estamos escuchando de fondo al coro de jóvenes de la UDELAR, este coro de Bienestar Universitario conformado por familiares de trabajadores y de la comunidad en general de la Universidad de la República, con este tema de origen indígena brasileño, que estuvo presente en este festival de coros organizado por PRONADIS, por el Programa Nacional de la Discapacidad, allí en, estamos hablando en Camino Maldonado, Olivia, en el Centro Nacional de Discapacidad Visual. El coro de UDELAR estaba integrado por familiares y trabajadores de estudiantes de la misma, cuyas edades se encuentran en la niñez y juventud. Además del coro universitario, participó el coro de primaria del Instituto Cramdon y el coro cincuentenario. Del festival participó también Begoña Gaul, directora del Programa Nacional de Discapacidad, quien habló con Somos Bienestar sobre el desafío de las personas con discapacidad visual para su inserción en el sistema educativo terciario y cómo las instituciones desarrollan acciones para lograr la accesibilidad. La escuchamos. Bueno, esta tarde de sábado calurosa estamos en una actividad Festival de Coros y la idea es hablar acerca de, de la universidad. Se está realizando acciones y políticas para generar que la universidad de UDELAR sea accesible. Desde el punto de vista del trabajo del centro de ustedes, ver un poco cómo trabajan el tema de la inserción de las personas con discapacidad en la educación.
Bueno, mira, nosotros acá, esto es un centro de rehabilitación, aparte que hay una parte que es vivienda donde viven personas ciegas, adultas mayores. Desde la rehabilitación nosotros lo que hacemos es preparar a las personas ciegas o con baja visión para que adquieran todas las herramientas para poder desenvolverse en cualquier medio. Tenemos también una parte de apoyo al estudiante, porque como tú sabrás, las personas ciegas precisan como adaptaciones en un montón de cosas, por ejemplo, el tema de los materiales, el tema de todo lo que son las adaptaciones a nivel de todo lo que es la tiflotecnología. O sea que nosotros preparamos a las personas para eso, para que puedan salir de acá y puedan incluirse en cualquier lugar. Uh-huh. Y manejarse como cualquier otra persona.
Uh-huh. ¿Qué población estamos hablando que pueda estar vinculado con el tema educativo?
Bueno, mira, acá nosotros atendemos a partir de jóvenes. Uh-huh. A partir de los 15, 16 años pueden venir acá a rehabilitarse. Sí que tenemos varias personas jóvenes que han venido a hacer rehabilitación acá o terminar parte de su rehabilitación y que están estudiando en la universidad. O sea que acá tenemos varias que han pasado por acá y que ahora están incluidas en la universidad sin demasiadas dificultades.
Uh-huh. En cuanto al acceso a los materiales de estudio, ¿ustedes le pueden facilitar algo?
A ver, mira, nosotros lo que sí, a la persona que no tiene, por ejemplo, sí le podemos dar una computadora con el programa JAWS, que es un lector de pantalla. Como tú sabrás, Uruguay firmó el Tratado de Marrakech, uh-huh. por el cual toda la parte de la bibliografía puede estar, tiene que estar en línea para las personas ciegas y pueden acceder sin ningún costo, cosa que les ha facilitado el acceso a todo lo que eran materiales de estudio. Uh-huh. Y después, bueno, todo lo que una persona precise, ya te digo, si no tiene, le damos computador, acá se les enseña a trabajar, a aprender braille, todas estas cosas. Después la persona sale con todo su kit de herramientas para poder insertarse y estudiar como cualquier otro.
Uh-huh. Pero obviamente el camino que tiene él o ella en el estudio, obviamente que es más difícil o complicado que una persona que no tenga discapacidad, ¿no?
Bueno, sí, es más complicado porque tiene obstáculos, y te diré que a lo mejor el obstáculo más grande que se encuentran las personas con discapacidad son las actitudinales. O sea, a la gente le cuesta aún ver a personas con discapacidad en la universidad o en secundaria, o sea, entonces eso capaz que es la más compleja, porque tenemos acá varios jóvenes que han pasado y que se han desarrollado, han llevado para adelante y se han sacado sus títulos universitarios. Probablemente con un poquito más de esfuerzo que otros, pero lo sacan.
Uh-huh. Ahí va, lo que estabas diciendo, puede haber entonces dificultad en cuanto al tema de, por ejemplo, docentes, la institución, para poder adaptarse a esa persona que, bueno, que en realidad con el resto de la masa no tiene ese tipo de dificultad como para poder adaptarlo.
Bueno, mira, lo que es importante para las personas con discapacidad, porque nosotros lo hemos hecho con algún estudiante, si me acuerdo, una de las últimas que entró en Ciencias Sociales, que nosotros lo que hicimos fue trabajar con la facultad, que siempre muy abierto, sí, la verdad que muy bien, pero tiene todo un proceso, porque estuvimos acompañándola, ella hizo todo su proceso de rehabilitación y después estuvimos acompañándola los primeros días, porque tú tienes que entender que entra en un lugar nuevo, tiene que saber ubicarse en el lugar, tiene que saber dónde estarán sus salones, tiene que saber cómo moverse en ese entorno, que cualquier otra persona, para nosotros llegamos, es muy sencillo. Y ahí, por ejemplo, nos faltarían cosas si yo quisiera que estuviera perfecto. Por ejemplo, si yo soy un estudiante ciego y tengo que ir a cualquier facultad, sería buenísimo que hubiera un plano háptico en el cual yo con el tacto toco y ya automáticamente me puedo ubicar dónde están todas las cosas. Por ejemplo, esto no está en muchos lugares, uh-huh, bueno, no está en ninguno. Claro. Pero eso, por ejemplo, le facilitaría a una persona ciega el poder entrar y que no tuviera que ir con nadie, no lo tendría que acompañar nadie. Uh-huh. Porque de momento que tuviéramos esas adaptaciones, que son relativamente sencillas, hace que la persona, porque ellos aprenden acá, uh-huh, a manejar los planos hápticos y con eso ellos saben cómo orientarse en los espacios. Uh-huh. Entonces, solo con un plano háptico en cada una de las facultades, en el lugar donde él tuviera que moverse, bueno, eso, por ejemplo, es una cosa que es sencilla y que ayuda a la autonomía de la persona, por ejemplo.
¿Qué es ese plano?
El plano háptico es un plano, por ejemplo, de la maqueta de donde tenés que mover, por ejemplo, imagínate de este edificio.
Sí.
¿Tá? Es un plano donde yo tocando sé exactamente por dónde entro y con el dedo sé cómo es el recorrido, dónde están las puertas, por dónde tengo que seguir. Entonces con eso la persona se ubica y ya sabe que, bueno, si yo tengo que ir al salón número 5, ya sé que tengo que pasar 4 puertas y el quinto es el mío. O sea, con eso, solo con un plano chico, ellos, uh-huh, ya pueden adaptarse y poder moverse con tranquilidad.
Claro, yo tenía entendido, por ejemplo, la Facultad de Psicología había hecho algo de tener braille, por ejemplo, en los pestillos, en algún lugar, para saber el salón.
Por ejemplo, eso, uh-huh, es bien importante. Todo, si estuviera todo marcado con braille, la persona, si no tiene un plano, lo puede ir buscando dónde estoy y a qué lugar tengo que llegar.
Claro, claro. Me imagino también la experiencia de psicología, que lo que se está recomendando, el tema de, bueno, me imagino que esas clases son masivas y a veces se llena, y lo que la idea es fomentar de que se reserven determinados lugares en el lugar cerca del docente, ¿no? Para poder escucharlo, para, claro, poder verlo.
Esas son pequeñas cosas, o sea, son pequeñas, esas son esas cosas que son sencillas, que las personas o los centros educativos tendrían que tener en cuenta. Bueno, dejar algunos lugares cercanos, saber que van capaz que a otro ritmo, después, por ejemplo, si hay personas sordas, que haya intérpretes de lengua de señas, o sea, todas esas adaptaciones que hacen que podamos incluirnos con, o sea, las personas precisan, con discapacidad, precisan tener ajustes razonables y algunas adaptaciones. Con eso pueden hacer como cualquier otro.
El cambio de tema, el tema laboral, porque el año pasado se aprobó una ley.
Sí, la 19.691.
¿Y qué pasa en la práctica con esa ley?
En la práctica, mira, te diría que estamos muy contentos con esa ley. Estamos, uh-huh, muy contentos porque verdaderamente las empresas la están cumpliendo. Se formó una comisión de inclusión laboral que la preside el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, y que ahí en esa comisión está también las cámaras empresariales, el PIB-CNT, Organización de la Sociedad Civil, Ministerio de Salud Pública, BPS, o sea, somos varios organismos y sociedad civil, por supuesto, y las empresas están cumpliendo con la ley. Hay mucho, ha habido mucho interés, se han capacitado a muchas a los recursos humanos de las empresas para que sepan cómo es el proceso para contratar personas. ¿Qué nos encontramos si ahí lo atamos con la educación? Uh-huh. ¿Qué nos encontramos? Muchas empresas están pidiendo personas calificadas y nos está costando mucho encontrar personas calificadas para ciertos empleos. ¿Por qué? Porque estamos con un rezago. Si no empezamos con una buena inclusión laboral, con una buena inclusión educativa cuando son chicos, y no le damos las mismas oportunidades a las personas, les es muy difícil llegar a tener títulos terciarios, idiomas, porque yo siempre digo, las personas con discapacidad que han pasado por la universidad, te aseguro que casi todas han conseguido empleo sin tener que hacer uso del cupo de reserva. Lo consiguen por sus méritos, claro. Por méritos. Uh-huh. Entonces, verdaderamente tenemos que ver cómo hacemos para que todos puedan acceder, si quieren, por uh-huh. supuesto, a un título terciario, porque la verdad es que tenemos mucha demanda de técnicos o de universitarios y que no estamos pudiendo cubrir.
Bien. Hablando de la actividad de hoy, ¿es habitual que se hagan actividades de tipo recreativas o culturales para la población?
Sí, acá es habitual. Este centro, desde que aún estamos en obras, hemos hecho mucha reforma y está, es un centro que lo abrimos mucho a la comunidad. Nosotros queremos que la gente venga, trabajamos mucho con el barrio. Si verás, al frente hay un club de baby fútbol. Al fondo, que hay un salón grande, se realizan actividades que son para personas ciegas que vienen acá y para gente del barrio. O sea que verdaderamente es un centro que está muy muy bien ubicado en la comunidad y sí, siempre tiene sus puertas abiertas para realizar actividades acá adentro.
Con Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. Teníamos de fondo los Beatles, que precisamente este tema fue interpretado por el coro de jóvenes de la UBR de Bienestar en esta actividad del sábado pasado. Y vamos a decirle que en el programa anterior estuvimos hablando sobre los talleres de orientación vocacional de Progresa a estudiantes que hayan finalizado la educación media. Estos talleres se van a estar realizando todos los días miércoles del mes de noviembre en la Sala Roja de la Casa Inju y están dirigidos a jóvenes que estén cursando o no alguna opción educativa a nivel formal o no formal. Los talleres de orientación vocacional son una instancia de aprendizaje e intercambio en los que se busca orientar a los estudiantes en la forma más adecuada de enfrentar las decisiones vocacionales. Las instancias se van a llevar a cabo, como dijimos, todos los miércoles, pero para hablar más de esta temática vamos a comunicarnos con Lucía Cabrera, integrante del programa de respaldo al aprendizaje Progresa, que le damos la bienvenida. Lucía, ¿cómo andás?
Hola.
Sí, ¿cómo andás, Lucía?
Bien, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien?
Bien, bien, lo más bien. Estos talleres de orientación vocacional que se van a realizar para estudiantes de nivel secundario, ¿tienen esa vinculación de ese seguimiento que está haciendo la UDELAR con la educación secundaria? Porque posiblemente sean futuros estudiantes de la UDELAR.
Sí, eso sí. En realidad nosotros trabajamos desde la concepción de trayectorias educativas continuas y completas, y apostamos a la culminación de los distintos ciclos de enseñanza, en este caso la enseñanza media, pensando que es el paso previo al ingreso a la universidad, y que en ese sentido es como bien oportuno para ayudar a fomentar la permanencia de los estudiantes en la universidad, el orientarlos acerca de qué carrera elegir. Creemos que uno de los factores más importantes que hay en la desafiliación de los estudiantes de la universidad tiene que ver a veces con la desinformación acerca de qué se tratan las carreras y qué rol profesional cumple una persona que estudia determinada carrera. Entonces es como re oportuno trabajar con los estudiantes antes de que lleguen a la universidad para orientarlos de la mejor manera posible.
También pasa mucho con los estudiantes del interior, ¿no? Que al no estar aquí en Montevideo, ver el día a día de las facultades, no tienen casi nada de información sobre cuáles hay y qué carreras estudian en cada una de ellas.
Sí, pasa también, y bueno, y en parte también una de las estrategias para abordar esta cuestión tiene que ver con que los estudiantes, los talleres los coordinamos docentes del Progresa, pero los llevan a cabo también estudiantes universitarios. Y desde ese lugar, también desde la experiencia propia, muchos de esos estudiantes han migrado, se han venido al interior, relatan un poco el proceso de lo que nosotros hablamos de afiliación o de construcción del oficio del estudiante universitario, que es algo como que solo por el hecho de inscribirse a una facultad o de haber hecho los trámites en Bedelía no se da por sí solo. Es un proceso que muchas veces se lleva toda una buena parte del primer año universitario. Entonces nosotros tratamos de generar esta cultura institucional o cultura universitaria antes del ingreso a la institución misma, y eso lo hacemos un poco difundiendo los recursos que la universidad tiene antes de que los estudiantes lleguen a la universidad.
Claro.
Y bueno, es bien interesante porque muchas veces nos encontramos con algunos estudiantes que hacen estos talleres y después hacen los cursos o los vemos ya del otro lado, digamos. Y bueno, podemos como ir viendo distintos momentos de su trayectoria.
Uh-huh. ¿Estos cursos es la primera vez que se van a hacer en Casa Inju o ya se habían hecho anteriormente?
No, en realidad se han hecho hace muchos años que existen estos talleres de orientación vocacional. En algunos momentos se han hecho en el local de Progresa, en la calle Rodó, uh-huh, esquina Frugoni, en la vuelta del comedor universitario, y en otros momentos se hacen en Casa Inju. Los talleres se sostienen en un convenio que existe entre Progresa y el INJU, y entonces en este momento del año, que hay muchos estudiantes que se acercan a Casa INJU para consultar, para solicitar distintas informaciones, nos pareció estratégico hacerlos en Casa INJU porque bueno, es un lugar que ya de por sí nuclea a muchos, claro, jóvenes y a muchos estudiantes.
Uh-huh. Hablando
van a ser allí.
Sí, Lucía, hablando de oferta educativa, me imagino que esta debe ser fácil. ¿Cuántas carreras de grado tenemos en Lobular?
Oh, más de 200.
Más de 200.
Uh-huh. Sí, claro. Lo que pasa es que crecen y cambian todos los años, entonces a veces es difícil precisar el número exacto.
Claro.
Pero sí, lo que sí está bueno avisar y tener como difundir es que los talleres se inscriben a través de un formulario, uh-huh, que las inscripciones siguen abiertas hasta el día de mañana.
¿Y el formulario dónde lo pueden encontrar?
El formulario lo pueden encontrar en nuestra página web, cse.udelar.edu.uy/progresa, y allí mismo en la portada de la página web aparece una noticia donde explica bien de qué se tratan los talleres, dónde se van a realizar, la dirección del INJU, y hay un link a un formulario de inscripción que les piden algunos datos básicos, la edad, si están estudiando en este momento o no, porque no necesariamente tienen que ser estudiantes que estén estudiando, pueden ser estudiantes que actualmente no estén cursando nada.
Sí.
Y bueno, entonces ahí en cse.udelar.edu.uy/progresa van a la noticia de los talleres y ahí mismo se pueden anotar.
Así que el plazo es mañana, ¿no? Recalcamos eso.
Hasta mañana inclusive, hoy y todo el día de mañana. El viernes vamos a bajar las listas de inscriptos, pero todavía quedan cupos.
Perfecto. Lucía, te agradecemos el contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Chau, chau.
¿Sabés qué hay detrás de un embarazo antes de los 15?
Alguna vez puede ser que haya un descuido.
Pero en la mayoría de los casos hay abuso.
Hay violencia.
Hay explotación.
Y personas adultas que no protegen.
El embarazo en menores de 15 ocurre antes de la maduración física, psíquica, sexual, afectiva y social. Y en la mayoría de los casos, esconde situaciones de violencia que impactarán en su desarrollo. Familia, amistades, vecinas, vecinos, educadores, personal técnico y de la salud, somos responsables. Hagámonos cargo.
La
mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio. Y el...
Hace unos minutos finalizó el taller de residuos y compostaje en el comedor número 2 universitario. La semana pasada hablamos con el representante de Salud y Bienestar, Emiliano Rodríguez, quien anunció las características que tendría la actividad e incluso aclaró que cualquiera de nosotros está en condiciones de tener una compostera en nuestras casas, que nos permite obtener el compost a ser utilizado en una pequeña huerta. Hoy estamos en contacto con la representante de la Facultad de Agronomía en esta propuesta que tuvo como centro el estudiantado becario de bienestar y los trabajadores de nuestro servicio. Nos estamos refiriendo a la ingeniera agrónoma Soledad Piazza, docente de la Unidad Demostrativa de Compostaje de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo está, Soledad?
Hola.
Hola, Soledad, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias por la comunicación.
Bien, bueno, ayudó el tiempo, ¿no? No se largó a llover, ¿pudieron hacer la actividad?
Sí, ayudó el tiempo, tuvo buena concurrencia y estuvimos con una parte más teórica, haciendo la introducción un poco a cargo de Emiliano Rodríguez, como decían ustedes, con la parte más de residuos y de la problemática de los residuos. Y después estuvimos abordando un poco más la parte de ver mi compostaje, que es la parte de trabajo con residuos propiamente dicha, y bueno, viendo ahí un poco una parte práctica también y comenzar con esto que está comenzando en los comedores.
Bien, me imagino que debe ser importante extender estos conocimientos a la comunidad universitaria en general, a los estudiantes, a los trabajadores.
Claro, sí, nosotros desde la Unidad Demostrativa de Compostaje, como decían ustedes, que trabajamos en Facultad de Agronomía, realizamos actividades de extensión y de difusión, ¿verdad?, para estos talleres, que, como decía Emiliano, también es algo sencillo que se puede hacer en las casas, buscando un lugar adecuado, y bueno, y que en realidad también mucha gente tiene experiencias transmitiendo el conocimiento también de forma horizontal y intercambiando saberes. Es algo que se puede extender y que tiene un montón de beneficios, ¿verdad? Una de las cosas positivas es, bueno, obtener también el humus, ¿no? Que el compost, que se utiliza después para todo lo que es fertilizar y como sustrato para las plantas.
Claro, y eso va a generar positivamente en tener, bueno, una mejor producción, una mejor cosecha.
Claro, en todo lo que es agricultura orgánica, vieron que es todo un tema el exceso de uso de fertilizantes, y bueno, un poco volviendo a las raíces y a la forma que se hacía antes, reciclando la materia orgánica, es que obtenemos un fertilizante que se puede utilizar para como sustrato también, y también tiene la capacidad de fertilizar para poder cultivar, para poder tener una huerta en casa, o si no, a mayor escala, a nivel productivo, en las huertas, como te decía, en las huertas agroecológicas, en las huertas orgánicas, se utiliza como forma de fertilizar y bueno, también otra forma que ayuda a mejorar el ambiente, ¿verdad?
Y además, digo, cuando esa huerta dé fruto, va a implicar una alimentación más saludable también en los estudiantes, ¿no?
Claro, al no tener residuos con agroquímicos, uno de los tipos de agroquímicos que se utilizan son los fertilizantes, disminuye el perjuicio al ambiente y son alimentos más sanos, ¿verdad?
Claro, claro.
Y además que nos reduce la dependencia, porque es como algo que generamos nosotros mismos, no tenemos que estar comprando ni dependiendo de si cambia el precio, de si sube el precio, de ese tipo de cosas. Y bueno, también hoy dimos inicio ahí
en el comedor
a la parte del compostaje. La idea es generar sustrato para que después podamos comenzar el año que viene la huerta orgánica, que va a ser pequeña, demostrativa, porque es un espacio reducido,
sí,
pero que también está bueno para eso, para intercambiar, para poder compartir con las personas que les interese.
Bien. Soledad, te agradecemos el contacto y me imagino que en el correr de los meses o seguramente el año que viene vamos a seguir hablando de estos temas que, bueno, son de interés general, ¿no? El tema de la alimentación saludable y, bueno, que uno mismo lo pueda hacer.
Sí, por suerte sí. Y bueno, como te decía, está bueno trabajar unidos y coordinando entre los diferentes servicios. En Facultad de Agronomía, por suerte, hay un avance en el tema porque es por el tipo de carrera que hacemos. Y así que estamos a las órdenes y en contacto por cualquier consulta. Y bueno, muchas gracias por comunicarse.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias.
Bárbaro. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, ya nos estamos despidiendo de Somos Bienestar. Queríamos anunciarles que el programa próximo, el día 12, vamos a ampliar lo que fue este panel de presentación de los resultados de Espacio de Formación Integral, Impacto en la Inmigración Reciente en Uruguay, sobre el caso de la inmigración cubana en la ciudad de Santa Rosa, en la ciudad canaria de Santa Rosa. Hace un ratito nomás se finalizó esta actividad. Tenemos algún material sobre, bueno, es una encuesta que se realizó en la población de Santa Rosa para decirles que, bueno, hay más de 200 ciudadanos y ciudadanas de Cuba residiendo allí en Santa Rosa. Y, bueno, se habló tanto con la población uruguaya como también algunos de ellos, de los inmigrantes allí. Un buen trabajo que hizo la Facultad de Ciencias Sociales en este EFI. Nos estamos despidiendo.
Nos reencontramos el próximo jueves y ahora lo dejamos con Udelar en todo el país.
No se olviden que Bienestar informa, apoyo y compañía.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.